Hoy es 3 de febrero del año 2026, martes, y comenzamos tristes porque el pasado 31 de enero, el sábado de este fin de semana de 3 días, nos dejó Ricardo Melchor a sus 78 años, el que fuera presidente del Cabildo desde el año 99 hasta el 2013, una persona muy involucrada con nuestra isla de Tenerife, que decidió abandonarla pues poco antes de que se celebrara el Día de la Candelaria. Más de un centenar de personas fueron a despedir este domingo al expresidente del Cabildo en ese funeral que se celebró en la Iglesia de la Concepción, en su amada Laguna. Al funeral acudieron las principales autoridades políticas del archipiélago, entre las que estaban sus compañeros de Coalición Canaria, del que era referente Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo Rosa Dávila, la vicepresidenta del Parlamento, de la Mesa del Parlamento, Ana Orama, que además era amiga personal de la familia, el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, también antiguos presidentes del Cabildo. Se echó en falta Carlos Alonso, yo no lo vi. Ni estaba Pedro Martín, ni estaba Pepe Segura, pero imagino que estaría Carlos Alonso, o a lo mejor estaba en Europa. No lo vi. Una pena, un político de raza que al que se le deben muchísimas cosas, entre otras cosas, su empecinamiento en que el metropolitano fuera una realidad. Que Dios lo tenga en su gloria y lo echaremos de menos porque era un político, ya digo, un político de raza. Pero este fin de semana también nos ha dejado Fernando Esteso, por cierto. Ayer me enteraba de que no lo sabía, pero también otro referente, este de la transición, por motivos diferentes. Pero bueno, también un personaje que a sus 80 años dejó este mundo. ¿De qué vamos a hablar esta semana o de qué vamos a hablar en la mañana de hoy o en el día de hoy? Pues seguro que vamos a volver a hablar de Leire Díez y de Santos Cerdán. Porque ayer, que era fiesta en el resto del territorio nacional, hubo una declaración en sede judicial de Santos Cerdán y de Antonio Hernando. Ambos dos reconocieron que se habían reunido al menos en 2 ocasiones con Leire Díez y que además ella, Leire, disponía de los audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, con los que el señor Villarejo, el excomisario, extorsionaba a los que en esos audios aparecían. Reconocen que se han reunido con ella y que han transmitido esa información, pero Antonio Hernando dice que esa información se la pasó a una abogada y que no se lo dijo a Pedro Sánchez, y Santos Cerdán exactamente lo mismo, que no se lo dijo a Pedro Sánchez. Están en sede judicial, con lo cual no deberían decir mentiras tampoco en el Parlamento, donde ayer comparecía Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia de más de 3 horas por el tema de la Dana, y hablaron de todo menos de la Dana. Hablaron de ETA, hablaron de las víctimas de la pandemia en los centros de mayores de Madrid, hablaron de lo que les pareció correcto al señor Rufián, a no recuerdo quién era de Bildu, pero vamos, Feijóo se enzarzó en una batallita que yo creo que era innecesaria, un tema tenso, muy descalificador, que no aportó prácticamente nada. También fue noticia ayer que la Audiencia Nacional no hizo caso a Hazte Oír y no admitió a trámite la denuncia que interpuso contra José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España. La señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, insiste en que debería Hacienda al menos revisar las cuentas del expresidente. Lo que deben revisar de verdad y en serio es la situación de los ferrocarriles en España, porque las incidencias en Renfe siguen existiendo, en Rodalíes también. Siguen los cortes intermitentes de los suministros de cercanías en Cataluña y en la red de alta velocidad se han producido en este fin de semana más de 150 retrasos que llevan acumulados ya de hasta 3 horas, fundamentalmente en las vías de comunicación de alta velocidad entre la capital de España y Barcelona, donde, insisto, se han llegado a producir retrasos de más de 3 horas. Los usuarios se quejan de que ya es más fácil o más rápido ir en coche que ir en AVE. También le han comunicado a los operadores que van en esa vía, Madrid-Barcelona, que deben de eliminar los trenes de última hora y de primera hora para aumentar el tiempo en el que están disponibles las vías para realizar las reparaciones que ahora corre prisa a hacer. ¿Existían las reparaciones pendientes o se están forzando ahora después de lo acontecido en Adamu? ¿Hay que aumentar el mantenimiento o había mantenimiento atrasado? La línea de Andalucía, la que comunica Madrid con el sur, no se ha podido abrir como inicialmente estaba previsto, era el objetivo de Óscar Puente para el próximo día 2. El objetivo sea que a final de esta semana, antes del día 10, esté a pleno rendimiento. Más de 40 personas están trabajando en poner esas vías en condiciones y también se están intentando cambiar una cantidad de traviesas que están no del todo bien y a lo mejor están contratadas con alguien que no debería ser el contratista principal. Bueno, de todas maneras, el juzgado de Montoro, población cordobesa, está recibiendo gran cantidad de denuncias a pesar de que el gobierno de España se ha puesto las pilas y está corriendo para llegar lo antes posible, para hacer llegar lo antes posible las indemnizaciones tanto a los heridos como a los familiares de las víctimas. El juzgado de Montoro prácticamente saturado ya por la cantidad de denuncias que se le están poniendo a la administración pública. Y esto habrá que sumarle de que Europa ha puesto en conocimiento de la opinión pública, o por lo menos a través de algún medio de comunicación se ha hecho público, de que en el año 2023-2024 la Unión Europea, los fondos europeos, otorgaron 111 millones de euros para que se reformara la línea Madrid-Sevilla, puesto que existían informes que demostraban la obsolescencia del material que en ella estaba instalada, primera línea de alta velocidad que se instaló en este país y que se inauguró allá por el año 1992, hace ya la friolera de 33 años. Parece mentira, parece que fue ayer cuando se inauguró la primera alta velocidad en España. Hoy también hay unas concentraciones a las 12 de la mañana de los maquinistas de Renfe delante del Ministerio, con un anuncio de huelga para las próximas semanas, pidiendo que de una vez por todas se les escuche en sus reclamaciones, no solamente salariales y laborales, sino de todas las incidencias que llevan comunicando desde hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, seguiremos hablando de Renfe, de Rodalíes y de lo que se vaya sabiendo. De momento ya el informe de los expertos está encima de la mesa de quien debe estar y, sorprendente o no, la causa del accidente de Adamu parece que está centrado en la soldadura, de la que ya tienen un informe encima de la mesa de los responsables. Bueno, pues hoy el gobierno de España va a ceder a esa manera de hacer cosas que tiene, esos decretos ómnibus donde mete todo para intentar dejar en evidencia a alguien. Hoy en el Consejo de Ministros se va a decidir cómo se trocea, cómo se parte ese decreto ómnibus para que la revalorización de las pensiones se pueda aprobar independientemente de esa parte tan complicada, tan, ellos llaman escudo social, ¿no? Pero realmente es un escudo de desahucios, ocupas, mezclado, que no aclara absolutamente nada, pero que bueno, que con el barniz de que vamos a proteger a personas desvalidas se abren brechas que después provocan ocupaciones ilegales. Y esto pues no le gusta no solamente al PP y a Vox, sino que tampoco le gusta a Junts y no hay manera de negociar. Tampoco le gusta al PNV, es decir, que no pensemos que este gobierno progresista, que tiene una mayoría parlamentaria muy débil, porque no es una mayoría de derecha la que lo está apoyando. Hay dos partidos, PNV y Junts, que tienen muchísimo que discrepar en ese tipo de ayudas sociales, esos escudos sociales que sus socios de izquierda, fundamentalmente Podemos, Sumar, Esquerra Republicana y Bildu, pretenden forzar al gobierno de España que siga aplicando. Estaría bien que hubiese medidas, por supuesto, pero que no paguen siempre los mismos. Hay que proteger a las personas, pero la protección social tiene que venir del Estado, no de los que ellos consideran que son los explotadores. Bueno, pues veremos a ver cómo se parte, cómo se trocea ese Real Decreto Ómnibus para que las pensiones se revaloricen y que las ayudas sociales se incorporen a ese decreto, a excepción probablemente del escudo de desahucio. Última semana en la campaña de Aragón, que hasta va a estar marcada por lo que aconteció este fin de semana, esos insultos que se produjeron en un mitin en Teruel por parte de una militante del Partido Popular de Valencia que estaba por allí visitando a sus padres. Eso de hablar de que les gusta la fruta a los militantes del Partido Popular, pues le está saliendo un poquito más caro de lo que parecía, ¿no? Hay unas críticas, fundamentalmente, no por la militante, que se le fue un poco la olla y bueno, un poco o mucho. Y reclaman su expulsión del partido por decirle al presidente del gobierno, hijo de puta. Ya están los opinadores hablando de que la culpa de todo esto la tiene Ayuso y el Partido Popular por haber frivolizado con las camisetas, las cestas de fruta, con aquella expresión que se leyó en los labios de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se refería a ella como corrupta en la toma de posesión de Pedro Sánchez, que siempre ha tenido palabras de admiración para la presidenta. Pues se le escapó y se le leyeron los labios claramente, hijo de puta, cuando el presidente se refería a ella. Y después pues salió con la gracieta de me gusta la fruta. Bueno, pues ya está, la culpa la tienen porque es que es una falta de respeto Eso de me gusta la fruta. A mí me hace gracia, hay gente que no, que le parece un disparate. Bueno, pues última semana de campaña en Aragón, veremos lo que va a pasar, porque las encuestas siguen apuntando de que el PP va a ganar las elecciones, pero que va a necesitar a Vox inexorablemente para poder estabilizar o generar un gobierno estable en la comunidad de Aragón. La bofetada, la caída del Partido Socialista, a pesar de que ahora la candidata no está imputada y que además la candidata ha sido ministra de Sánchez y que además la candidata tiene todas las bendiciones del presidente del gobierno, el descalabro del PSOE ahora no tendrá otra explicación más de que el PSOE está realmente desgastado cuando el que dirige el PSOE es Pedro Sánchez. Pues veremos, porque este fin de semana sabremos el resultado de las elecciones autonómicas en Aragón. Rusia bombardea a última hora a través del sistema de drones a Ucrania, poco antes de que las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnan en Dubái para intentar alcanzar un acuerdo de paz del que Trump está forzando. Ha vuelto el señor Putin a desobedecer a Trump, que había pedido que no se bombardeara y sobre todo instalaciones energéticas ante la ola de frío que azota a Ucrania. En breve plazo de tiempo, creo que entre hoy y mañana, se van a reunir esas dos delegaciones. No sé si se suspenderán después del intenso bombardeo al que ha sometido Rusia a Ucrania, incluso a la capital han llegado esos drones, si van a suspender o no. Desde luego, tenso es el ambiente. Y después de Maduro, de Groenlandia, de Cuba, de Irán, Trump tiene que ocuparse de asuntos internos. Finalmente ha aceptado colocar cámaras en las prendas de seguridad de su policía de inmigración, los conocidos como ICE. También está la clasificación de los papeles de Epstein, que salpica al señor Trump, pero también salpica a los Obama, a los Clinton, a Trump, a una Obregón, a Metemari, la reina, o la más que posible futura reina de Noruega, a Sarah Ferguson, bueno, a la alta esfera, tanto estadounidense como europea, que eran amigos de visitar la isla del famoso y potente económicamente Joseph Epstein, que por cierto acabó mal en una prisión, suicidándose. También este fin de semana hemos hablado y hemos disfrutado, los que les gusta el tenis, de nuestro querido Alcaraz Carlitos, que ha ganado a Djokovic su primer Open de Australia. Ya tiene los cinco grandes en LAN con tan solo 22 años. Y aquí en nuestra querida comunidad autónoma, pues fue el día de Tenerife. Ayer nuestra presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, llamó a las autoridades para que vinieran a celebrar en la tarde-noche de ayer ese primer aniversario, esa primera edición del Día de Tenerife, a la que nuestra presidente invitó a un sinfín. No pudimos asistir, estábamos invitados, pero es que nosotros teníamos que trabajar hoy y a las 9 de la noche era un poquito tarde. Bueno, pues un espacio de cohesión social, dice, que tiene que ser en la isla de Tenerife. Unidad para cuidarnos, para escucharnos, para tendernos la mano cuando hace falta y para recordar que somos más fuertes cuando caminamos juntos. Son palabras de la presidenta. También nos dijo que en tiempos de polarización elegimos la unidad. Esa es la manera canaria de hacer política y la verdad que así debería ser. Manifestó esto ayer en el auditorio de Tenerife, en el auditorio Adán Martín, en esa primera edición del Día de Tenerife que se celebró en la tarde-noche de ayer. La presidenta insular defendió que ante una realidad cambiante se debe sentir orgullo por nuestro carácter propio, nacido de hondas raíces, y que además apeló a que Tenerife sigue siendo un espacio de encuentro, de diálogo y de cohesión social. Aplaudimos esa iniciativa. Entre los que celebráramos ayer el Día de Tenerife, pues había gente insigne del que intentaremos tener noticias esta semana, entre otros algunos insignes villeros. El obispo de Tenerife también estuvo presente en el homenaje a la patrona de Tenerife y de Canarias y pidió auxilio a la Morenita frente al drama del paro y de la vivienda, los grandes problemas de nuestra isla de Tenerife. Cientos de peregrinos, turistas, vecinos y devotos abarrotaron la Basílica de Candelaria, así como las calles del centro de la población, para celebrar la fiesta de nuestra patrona. Noticia importante es que el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria va a contar con un tratamiento de proton terapias, terapias con protones, que se oferta actualmente en ningún hospital público y desde luego va a ser el primero que se va a instalar en Canarias, ya que no es una cosa habitual en nuestro sistema de salud pública de España. Se va a albergar en un nuevo edificio cuya construcción cuenta con una inversión de más de 30 millones de euros, por supuesto, de la comunidad autónoma canaria. Canarias adquiere capital de una empresa estatal de ingeniería para avanzar en la construcción de los futuros trenes. Ese acuerdo se ha permitido a la comunidad autónoma incorporarse a los fondos de la Sociedad Mercantil Ingeniería y Economía Transporte, SME, conocida como INECO, con la obtención de una acción con un valor animal de 125 euros, valor de adquisición 1.450. Es un tema meramente testimonial, pero que nos incorpora a esa empresa estatal de ingeniería para sumarnos a los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria. Noticia para el norte preocupante, porque Juan Ramos, alcalde de San Juan de la Rambla, ha sido denunciado por un supuesto delito de prevaricación, malversación administrativa. La fiscalía lo admite y lo iba a investigar por entregar las llaves que permiten acceder a las instalaciones del Mirador de Mazapé a una asociación de Airsoft sin tramitar expediente. La verdad es que ser alcalde de un pueblo a veces es una profesión de alto riesgo. El docente canario y querido amigo Ricardo Acosta Alonso, del Centro de Educación Infantil y Primaria de La Vega, Nicos de los Vinos, ha sido galardonado ya este año con el premio Educa a Banca al mejor docente de España 2025. Llevaba años estando ahí en la pomada de los educadores a nivel nacional. En esta ocasión ha sido galardonado con el premio al mejor docente de España en la categoría de educación primaria, dentro de la novena edición de estos reconocimientos de ámbito estatal, donde también ha sido reconocida más profesores canarios. Se celebró en La Canoña este pasado sábado. Canarias cerró el primer mes del año 2026 con 6 personas fallecidas por ahogamiento. En concreto han sido ya 7, porque los golpes de mar se han llevado también a una persona más, la desaparecida en Tacoronte desde el pasado miércoles, que se estaba buscando por la costa del Tacoronte y el Sauzal, que ha aparecido definitivamente la tarde-noche de ayer en la costa de Anaga. Ya son 7 las que han padecido la muerte o se han llegado a la muerte en este principio de año, en este primer año. Esos datos los ha confirmado este domingo la Asociación para la Prevención de Accidentes Acuáticos Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Y en toda Canarias vamos a tener que seguir estando atentos, porque los fenómenos costeros siguen estando presentes.